A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles away. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty. La corrupción es contraria al bien común y atenta contra el sistema democrático. Es deber del Estado promover la integridad de la función pública y erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector público como en el privado. En cumplimiento de lo anterior, deberá adoptar medidas eficaces para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción. Los órganos competentes deberán coordinar su actuar a través de las instancias y los mecanismos que correspondan para el cumplimiento de estos fines y perseguir la aplicación de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan en la forma que determine la ley. Este es el artículo 170, en sus incisos 1, 2 y 3, de la propuesta de nueva Constitución de la República de Chile, que es el texto todavía de ficción. De usted depende que pase de la sección ficción a no ficción, dependiendo de cómo vote el 4 de septiembre, en la República de las Letras de este día sábado por la noche. Antonella Esteves, muy buenas noches.
Buenas noches, Alberto, buenas noches, Omar. Nuestro amigo Pato está fuera de las líderes de la República durante esta semana porque anda en comisión de servicio.
Anda en comisión de servicio fuera de la República.
Fuera de la República, literalmente. Así que le mandamos besos.
Le mandamos besos, abrazos y
pisco sour.
Pisco sour. Bueno, una vez para un cumpleaños mío, Pato me llamó y me dijo, te va a llegar algo a casa. Y me llegaron unos pisco sour así, pero bueno.
En pandemia también nos hizo eso a nosotros, ¿cierto, Mar?
Oh. Así fue, muy bueno.
Así como, no puedo ir, pero les mando un pisco sour.
Sí, sí, fantástico.
Así que nada, por los pisco sours también. Omar Sarraz, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, leyendo los capítulos 5 al 8, que eran los que íbamos a comentar hoy. Y bueno, que podríamos decir, tal vez Alberto quiere decir los títulos de cada uno de esos cuatro capítulos.
Sería un buen ejercicio.
Digamos que son.
Estoy buscándolo.
Yo los tengo acá. El cuarto es participación democrática, participación y representación democrática, sufragio y sistema electoral. El 5 es buen gobierno y función pública, que ahí partimos hoy. El 6, Estado regional y organización territorial, que incluye comuna autónoma, provincia, región autónoma, autonomía territorial indígena, territorios especiales, ruralidad, autonomía fiscal. El capítulo 7 está dedicado al poder legislativo, Congreso de Diputadas y Diputados, Cámara de Regiones, disposiciones comunes al poder legislativo, sesiones conjuntas del Congreso de Diputadas y Diputados de la Cámara de Regiones, la ley y procedimiento legislativo. Y el capítulo 8 está dedicado al Poder Ejecutivo, en la propuesta.
Sí, eso es lo que trabajamos para el día de hoy. Y porque la semana pasada estuvimos revisando artículos del 1 al 4, desde principios y disposiciones generales, derechos fundamentales, naturaleza y medio ambiente, participación democrática. Así que eso es lo que hemos estado trabajando. Bueno, ¿cuáles son las primeras percepciones de esta segunda tanda de lectura?
A mí me parece que, por lo menos de manera general, ¿no? Y es muy interesante que insisto, yo no dejo de asombrarme del ejercicio histórico alucinante que uno como ciudadano cualquiera pueda leer esto, ¿cierto? Y decir, me parece, no me parece, o me parece con reparos, ¿cierto? Me parece que es una mejor puerta de entrada, me parece que se puede ajustar en el futuro, etcétera. Me sigue pareciendo alucinante que estemos frente a un libro que podría definirnos y que tengamos literalmente voto al respecto. Me parece que eso primero no quiero perderlo de vista, porque cada vez que me siento a leer esto es como, wow, qué locura que estemos haciendo esto, que estemos leyendo esto, ¿no? Y que podamos decir, me parece o no me parece, tengo cosas que opinar al respecto, ¿no? Aunque la primera opinión el 4 de septiembre va a ser apruebo o rechazo. Luego a mí me... dos opiniones así como muy generales respecto a estos cuatro capítulos. Primero, distribución del poder. Que yo creo que leyendo esto puedo entender por qué hay gente que está tan nerviosa respecto al sistema político que se está proponiendo desde esta propuesta constitucional. Por supuesto, se ha hablado mucho de la desaparición del Senado y de esta creación de la Cámara de las Regiones, que vendría a ser, cierto, un espacio de contrapeso a la Cámara de Diputados. Y claro, yo creo que quienes somos nacidos y criados en Santiago, es difícil que podamos entender el nivel de segregación que han vivido las regiones, y un poco a lo que se dedican estos capítulos, parte de estos capítulos, es a proponer un sistema donde las regiones puedan ejercer el poder y sus recursos, también financieros, de una manera mucho más directa. Que puedan... partiendo con la idea de las comunas, ¿no? De parte con comunas y de ahí hacia arriba, ¿cierto? Que se pueda pensar en una organización vinculada con el territorio y que pueda ir tomando decisiones asociadas al territorio y a la realidad territorial, y en su gran mayoría y aquellas que tienen que ver con coordinación con otras instituciones puedan ir subiendo en negociación en red, básicamente. Y a mí me parece que es súper evidente que más de la mitad de los convencionales constituyentes eran de regiones, cosa que nunca había pasado en ninguna institución representativa en la historia de Chile, y me parece que eso es muy interesante. O sea, lo primero que tiene que ver con la manera en que se redistribuye el poder, como está propuesto acá, y esa mirada de que la posibilidad decisional debe estar cercana a quienes conocen la realidad particular de cada territorio, me parece tremendamente interesante. Y la segunda cosa que me pasa, también de manera general, es me da risa que hay varias cosas que uno dice, la están poniendo para que no nos vuelva a pasar donde nos equivocamos. O sea, por ejemplo, cuando hablan de las candidaturas a la presidencia, entre las cosas que dicen es que quienes deben ser candidatos tienen que habitar en Chile. Y uno dice, mira, como si no nos hubiera pasado que algún candidato habita fuera de Chile y hace toda su candidatura por Zoom. Entonces es interesante pensar que eso, como un ejemplo, estos cuatro capítulos están llenos de especificaciones muy claras para que no nos vuelvan a ocurrir cosas que evaluamos, o que por lo menos los constituyentes evaluaron, yo en este caso comparto con ellos, la idea de que esto no fue bonito. Entonces, por lo tanto, hay que limitar ciertas cosas y hay que dejarlas súper claras. Eso es como de manera general respecto a estos cuatro capítulos.
Bueno, yo diría que... Sí, yo diría que leyendo lo que hemos leído no he encontrado nada chocante. Yo lo primero que diría es que hay que leer la Constitución, que es un texto no complicado, un texto que se puede entender... la recomendación que una buena recomendación que se ha hecho es que usted lleve la Constitución al proyecto, el proyecto de Constitución lo tenga con usted, y en algún momento usted puede tener ganas de leerlo, entonces lo ojea o leo tres artículos cada día, cinco artículos, los comenta, que ande con el texto, que lo tenga. No es una lectura difícil, y para trayectos es ideal porque son artículos, los artículos son cortos. Yo pienso que es un texto que es, en general, moderado. En general, está el énfasis en lo regional, en las partes que hemos leído ahora. Incluso me di el trabajo de leer, sin disgusto, este texto.
La Constitución Política de 1980, para la gente que no está escuchando la radio y no está viendo lo que Omar está mostrando.
Exacto, la Constitución vigente. Y, por ejemplo, en la parte de la Cámara de Regiones, la Cámara de Regiones tiene gran parte de sus artículos tomados exactamente de la Constitución vigente en lo referente al Senado. Es importante, sí, que la Cámara de las Regiones hace que cada región tenga la misma cantidad de integrantes. Eso es efectivamente hacer que haya poder de las regiones, no que una proporción de que una región por la proporción de habitantes simplemente anule las demás. Entonces a mí me parece que, y también lo otro que es muy positivo, es que se limita a 4 años el ejercicio del cargo, porque ustedes saben que la forma que hay de definir a los dioses griegos es que son inmortales. Y si uno dura 8 años en un cargo, realmente eso es ya casi la inmortalidad. O sea, estar 2 periodos presidenciales completos ahí, eso se presta a falta de autocrítica, a influencias, a tentaciones. Entonces, está muy bien que se limite esto que es el Senado actual a solo 4 años, y me parece que eso va a hacer que todo sea más transparente y más libre de influencias de los poderes económicos. Y bueno, entonces yo lo que sugiero es que se lea la Constitución y luego podemos leer algunas partes que son muy específicas, muy interesantes. Y lo que decía Antonella, se va de las comunas a todas las divisiones políticas, y esto es porque se quiere realmente hacer que haya una participación ciudadana en todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, a mí me ha causado buena impresión la lectura de estos 4 capítulos que estamos comentando ahora, que son poder legislativo, digamos del ejecutivo, el estado regional y el buen gobierno, que es justamente el buen gobierno lo que el gobierno debe cumplir para dar garantías.
Sí, y hay que decir antes de ir al tema que varios de los cambios que hay allí suponen un cambio de paradigma súper importante. O sea, el tema de la regionalización, el tipo de estructura regional, es un cambio que significa que cada funcionario público, cada persona en Chile tiene que volver a pensar de una manera completamente distinta la relación territorial. Entonces, hay muchos desafíos que van a ir concurriendo en la medida que este texto vaya entrando en vigencia de una u otra manera. Yo además soy convencido de que incluso si ganase el rechazo, el futuro de lo que quede como constitución va a ser igual más parecido en muchos aspectos al texto que estamos discutiendo hoy que al texto que existía. O sea, van a haber cambios igual. Entonces, estamos hablando de elementos que probablemente van a ser concurrentes en nuestra historia necesariamente, más temprano o más tarde. Vamos a escuchar algún tema, ¿no?
Vamos a escuchar algún tema.
A ver, ¿quién quiere debutar?
Si les parece, yo parto con una canción que me gusta mucho de Elizabeth Morris, que escribió durante la revuelta que sacó en pandemia y que habla básicamente del poder de los pueblos y que se llama Somos la Tormenta.
Genial.
Perfecto. Vamos para allá.
El viento se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche. Para cubrirse de estrellas, se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Como una tormenta, como un huracán. el río que sube al cielo para llover, agüita de la montaña que brota en los manantiales después de romper la roca para nacer. Las balas que dispararon no olvidaremos. Si quieren dejarnos ciegos, nunca podrán. Tenemos las manos llenas de sueños y de guitarras y un canto infinito por la humanidad. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval.
Artículo 182. El Estado participa en la economía para cumplir sus fines constitucionales de acuerdo con los principios y objetivos económicos de solidaridad, pluralismo económico, diversificación productiva y economía social y solidaria. En el ejercicio de sus potestades regula, fiscaliza, fomenta y desarrolla actividades económicas conforme a lo establecido en esta Constitución y la ley. Inciso segundo. La Constitución reconoce al Estado iniciativa para desarrollar actividades económicas mediante las formas diversas de propiedad, gestión y organización que autorice la ley. Tercero, las empresas públicas se crearán por ley, se regirán por el régimen jurídico que ésta determine y les serán aplicables las normas sobre probidad y rendición de cuentas. Cuarto, el Estado fomentará la innovación, los mercados locales, los circuitos cortos y la economía circular. Quinto, el Estado debe prevenir y sancionar los abusos de los mercados, las prácticas de colusión entre empresas y abusos de posición dominante, así como las concentraciones empresariales que afecten el funcionamiento eficiente, justo y leal de los mercados. Se entenderán como conductas contrarias al interés social. La ley establecerá las sanciones a los responsables. Esto es la lectura de la propuesta de la nueva Constitución en el capítulo 5, Buen Gobierno y Función Pública, artículo 182, que tiene muy importante el inciso segundo, donde se habla de que el Estado puede tener iniciativa para desarrollar actividades económicas.
Claro, que ese es un cambio bien importante respecto al pasado, donde había toda clase de restricciones más explícitas o menos explícitas, pero había muchas restricciones para la participación del Estado en la economía, lo que marcó, no fue lo único que marcó a fuego nuestra historia, pero esto también marcó a fuego nuestra historia.
Claro, marcó a fuego nuestro sistema probablemente, ¿no? Y quizá sí. Ahí hay dos cosas que a mí me encantaría como que nos detuviéramos y quizás me encantaría, Alberto, como que entráramos como a explicar. A ver, primero esto a lo que te refieres y a lo que leo mal, ¿no? La idea de que se nos instaló durante la dictadura la idea de que el Estado no debe intervenir en la economía, que en un sistema de libre mercado el mercado se regula solo. Ahora, eso podría suceder en un mercado de libre competencia, que no es el caso chileno. Porque lo que hemos visto una y otra vez, específicamente a través de los casos de colusión, es que en Chile no existe libre competencia, sino más bien existe grupos de presión y grupos de interés que están muy bien organizados entre ellos y que finalmente dominan el mercado y deciden entre ellos cuántos cuestan las cosas, ¿no? Y luego tenemos la colusión de Confort, la colusión de los pollos, la colusión de las farmacias y las colusiones y las colusiones y las colusiones, porque en un país tan pequeño como este y en donde los grupos de interés son primo hermano, en algunos casos literalmente, y en otros casos tienen a sus hijos en los mismos colegios, juegan golf en los mismos lugares, son apoderados de las mismas universidades, y digo son apoderados de las mismas universidades porque yo hasta hace poco hacía clase en una de esas universidades donde los alumnos tenían apoderados. Entonces, claro, hay por supuesto, es muy fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Menos cuando no tienes un Estado fuerte que pueda legislar y que pueda regir y que pueda hacer el momento, no pueden hacer eso. Entonces creo que es interesante ese cambio de paradigma respecto a que no, el mercado no se regula solo y ya sabemos que no lo hace, ¿no? Y esto que dijo Omar de pasada la semana pasada en el análisis que hicimos de los primeros 4 capítulos, que probablemente sea el corazón de la propuesta, a mí me parece que es el paso de un Estado subsidiario a un Estado garante de derechos. Yo creo que puede pasar que hay algunas cosas que no nos crucen también o nos parezca que sean perfectas en esta propuesta constituyente, pero probablemente ese cambio del Estado subsidiario al Estado garante de derechos es lo más significativo de este, porque es un cambio cultural, pero también es un cambio político, también es un cambio económico, y quizás, Alberto, sería bueno explicar qué significa pasar de un Estado subsidiario a un Estado garante de derechos.
Sí, lo primero es explicar por qué los mercados no necesariamente asignan competitivamente. Incluso cuando funcionan razonablemente bien, cuando no hay distorsiones por actores que están tratando de distorsionar el mercado exitosamente, incluso en esos casos hay situaciones en las cuales se distorsiona solo el mercado. Pongo un ejemplo. Si yo voy a comprar todos los días al negocio que está en la esquina de mi casa, a 40 metros, fruta. Entonces llego el día lunes y compro plátano. Y los plátanos llego a mi casa, los abro y está malo el primer plátano. Entonces lo boto a la basura. Abro el segundo y está malo. Bueno, salieron malos los plátanos. Voy el miércoles, compro plátano de nuevo y están malos la mitad. Hablo con ellos, le digo, oye, está malo el plátano. Sí, y no salió mal la partida, pero ya vienen plátanos de nuevo. 2 semanas después, 3 semanas después, y siguen malos los plátanos. Bueno, yo no le compro más plátano. El mercado se reguló con un costo para mí, pero un costo, qué sé yo, de 3.000 pesos y de 3 semanas. ¿Ya? No me voy a morir por eso. Pero si yo me voy a operar, o si yo tengo una enfermedad grave y necesito un tratamiento médico muy, muy intensivo, una quimioterapia, una cosa así, y resulta que por abaratar los costos en ese lugar, por ejemplo, estas cosas pasan, en el kit de quimioterapia le bajan la cantidad. ¿Ya? No tiene todo lo que tiene que tener, tiene el 85%. ¿Ya? Y para mí también es súper bueno porque me siento menos mareado, tengo menos dolores. Y después me dicen, mira, ya hicimos tratamiento, no se detecta nada, váyase para la casa. ¿Ya? Bueno, pero eso tenía, el 100% que tenía lo tenía por algo. Porque había una cierta probabilidad de que efectivamente persistieran, por ejemplo, células cancerígenas. Esto vale para una operación, para cualquier cosa. Yo me voy a enterar de que estuvo mal eso que me hicieron 5 años después, 3 años después. Y me va a costar la vida. Entonces, los mercados no son todos iguales, porque la información no es perfecta. Si yo voy al colegio, a la universidad, y yo no sé nada, porque no tengo un capital cultural de base, si me enseñan porquería, yo no lo sé. Entonces, porque voy a saber, no voy a otra cosa. Entonces, yo me voy a enterar mucho después de lo que me enseñaron estaba malo, si es que me entero. Bueno, los mercados son complejos en ese sentido. No son tan simples como decir, compitan y ya está. Eso por un lado. Por otro lado está el tema del Estado subsidiario, que efectivamente es bien importante. El Estado subsidiario, hay que decir que es uno de los grandes, las grandes genialidades creadas en Chile, hay que decirlo. Porque el concepto general existía, pero el concepto de subsidiariedad se inocula en Chile. ¿Cuál es la idea? Es una fusión de dos cosas. Recordemos que la Iglesia Católica entró en la historia de Chile muy fuerte en el ámbito educacional. A fines del siglo XIX, fundamentalmente, se escinde de la Universidad de Chile, se arma la Universidad Católica, ¿ya? y empiezan a meterse muy fuerte en el tema de los colegios. Y entonces ellos empiezan a promover la idea de que haya un principio de subsidiariedad, donde en el fondo la provisión educativa pudiera ser efectivamente otorgada por la Iglesia fuertemente, con apoyos eventualmente incluso por parte del Estado, porque podía cumplir un rol subsidiario. E incluso algunos eran tan osados que lo decían al revés. Bueno, pero puede ser que nosotros, que lo hacemos tan bien, ¿ya?, podamos estar a cargo de la educación, y en aquellos lugares donde nosotros no podemos hacernos cargo, se haga cargo el Estado. Era una discusión incluso dentro de los sectores más conservadores. En ese contexto estaba esa discusión, pero hay otra discusión, que es la discusión económica de los libre mercadistas, que decían: oye, si un privado hace mejor las cosas, más rápida, competitiva, más barata, pero ¿para qué la hace el Estado, que está lleno de funcionarios y gente rara y, en fin, burocracia? Porque las cosas funcionan bien cuando hay un dueño, ¿no?, cuando hay un lucro, cuando algo se puede ganar y son competitivos. Bueno, esas personas dijeron: oye, que los beneficios, que los temas sociales, si un privado lo hace bien, ¿cuál es el problema? Y allí donde haya problema, el Estado entra. Entonces, las pensiones las ven los privados. Si hay problema, entra el Estado y compensa. Un ingreso mínimo garantizado, una pensión mínima garantizada, lo que sea. Bonos para la AFP, en fin. En salud, también, que haya proveedores privados, ¿ya? Y bueno, si hay mucha gente que no puede entrar a eso, bueno, usar el público, ¿ya? Y claro, el 80% usa el público. El problema es que tiene que trabajar con la plata que cotizan los más pobres y los más enfermos, y las personas más sanas y con más dinero, que cotizan más, pueden usarlo privadamente. Bueno, y en la educación lo mismo. Efectivamente, tú haces una provisión privada y lo público entonces entra en calidad de subsidiario. Esas son las ideas centrales, y por tanto, entonces, la actividad privada crece, florece, se desarrolla, se desenvuelve con un motor a chorro, ¿ya?, versus el sistema público, que navega en su propia inopia y irrelevancia. Bueno, eso cambia radicalmente en la medida, y esto se puede ver en muchas estadísticas. Chile, por ejemplo, tiene un bajo esto la gente como que nunca se lo imagina, ¿no?, pero Chile tiene un bajo porcentaje de población que es funcionario público. Si tú vas a Francia, tú vas a España, tú vas a Estados Unidos, tú vas a Alemania, tú vas a la mayor parte de los países, la cantidad de gente que trabaja en el sector público es mucho mayor porcentualmente al total de la población. Entonces, Chile tiene un aparato de Estado pequeño, ¿ya?, un presupuesto de la nación muy pequeño, ¿ya?, una deuda pública muy pequeña. ¿Ya? Todo lo que es estatal en Chile es chiquito. Esa es la verdad. Y toda esta discusión, entonces, efectivamente, una discusión que significa un cambio de paradigma, porque si los derechos sociales van a tener que estar cubiertos por lo público, entonces naturalmente el Estado va a crecer, se va a fortalecer, y ahí hay toda una discusión, obviamente, de todos esos negocios que estaban vigentes y de la visión paradigmática y política que hay detrás, pero también de los negocios particulares que se ven afectados por esta inserción. Perdonen, ahora, me extendí, pero
inmediatamente para resaltar aquello que tú dices, ¿no? Porque a mí me llama la atención la instalación de ciertos relatos. O sea, tú partiste diciendo que la idea del Estado subsidiario viene con este prejuicio de que lo privado funciona mejor que lo público. O sea, parte, ¿cierto?, como de esa base, y que por lo tanto hay que entregarle la administración de ciertos desarrollos sociales, ¿cierto?, que luego ahora entendemos como garantía, al privado, porque el privado los va a manejar mejor. Y luego tenemos las crisis que tenemos en educación, en salud, en pensiones, etcétera. que luego hoy día se está tratando de defender también desde, desde discursos que son absolutamente falaces, ¿no? Como la campaña que está llevando la AFP ahora, tipo, protege lo tuyo. Y es como, perdón, pero yo no querría tener plata en la AFP. Yo estoy obligada a tener plata en la AFP en este sistema, incluso en la mayoría de mis pegas en donde boleteo. Y me obliga el sistema a boletear y ya no tengo devolución de impuestos porque ¡fum! Se lo come el sistema porque estoy obligada. Y luego, si yo quiero hoy día, quiero ir y sacar mi plata de ahí, yo no puedo hacerlo. Entonces, esta idea de la plata es tuya, defiéndela, es como, o que en el nuevo sistema tu plata no va a ser tuya, es como, bueno, pero en este sistema, o sea, eso no es cierto, y en este sistema tampoco mi plata es mía. O sea, es como, yo no puedo ir hoy día y tener acceso. Y un ejemplo muy claro de eso es la discusión que se ha tenido por la posibilidad de tener retiros después de los primeros dos que tuvimos. Entonces creo que es súper interesante detenerse en los discursos falaces que está dando vueltas para defender el Estado subsidiario.
Claro, y bueno, lo que se ve en esta propuesta es justamente el énfasis en cuál es el sentido de vivir en un país, de que haya un Estado, de que haya algo público y no y algo integrado con la comunidad. Entonces, varios artículos empiezan, por ejemplo, el 175, dice: la administración pública tiene por objeto satisfacer necesidades de las personas y las comunidades. El 176 dice: es deber del Estado proveer de servicios públicos universales y de calidad, los cuales contarán con un financiamiento suficiente. Es deber. Luego también está esto, por ejemplo, el Estado es garante de la conectividad del país en coordinación con los gobiernos regionales. Se fomentará la conectividad regional con especial atención a territorios aislados, rurales y de difícil acceso. Y todo esto, pongámoslo en un caso que es tal vez el caso más ¿cómo se puede? Llamativo que tiene el país, ¿no? Voy a ver el artículo 181 donde dice: los cuerpos de bomberos de Chile conforman una institución perteneciente al sistema de protección civil, cuyo objeto es atender las emergencias causadas por la naturaleza o el ser humano sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y o privados. En el punto 2 dice: el Estado deberá dar cobertura financiera para cubrir la totalidad de sus gastos operacionales, capacitación y equipos, como también otorgar cobertura médica a su personal por accidente o enfermedades contraídas por actos de servicio. Y luego dice el 3: los cuerpos de bomberos de Chile se sujetarán en toda su actuación a los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas. Este cambio es fundamental porque hasta ahora nosotros veíamos que teníamos que tener héroes y que el Estado podía simplemente delegar en personas abnegadas algo que era una tarea de todos y que se debe hacer con el pago de los impuestos y las contribuciones que hacemos. Entonces, desde ahora, si esta propuesta es aceptada, los bomberos van a estar bien financiados, la conectividad será una obligación, el Estado debe proveer las cosas que garantice, debe financiarlas. Entonces,
pero ojo, no asegura sueldo para los bomberos, asegura que estén cubiertos todos los gastos operacionales.
Exacto, que eso siempre tienen que estar también con rifas, con...
Ahora, igual es una locura pensar que los bomberos tienen que hacer rifas para su equipo. Exacto. O sea, es como, es una locura.
Sí, pero los bomberos pidieron que no tuvieran remuneración.
¿Por qué?
Yo estoy en desacuerdo, pero tiene que ver con que ellos entienden que eso les permite a ellos tener un cierto control político de sí mismos. Okay. Que si hubiese una institución
mantenerse pública, voluntario.
Claro, tendrían que ser a partir de selección. Entonces cambia radicalmente el escenario.
Ok. Bueno, por lo menos ahora en esta propuesta los bomberos por lo menos tienen cubiertos los gastos, lo que ya es bastante, ¿no?
Sí, bueno, es bastante lógico. Sí.
Tenemos que ir a un tema.
Yo voy a poner un tema.
Póngalo.
Estoy con una tesis de que este es un momento en que Chile necesita algo así como la gran empatía. Yo sé que es difícil, ¿eh? Pero la gran empatía significa básicamente también mirar a la gente que está al frente, pensando en cosas muy distintas, y ser capaz de empatizar todo lo que se pueda. Hay cosas que no se pueden empatizar, pero todo lo que se pueda. Entonces, yo quiero imaginar qué sienten las personas que se les va la constitución anterior y les gustaba, y que llega esta constitución nueva, que igual pueden detenerla, o sea, podrían detenerla. Entonces, hay una expectativa de poder detenerla. Entonces, me acordé de una canción que parte así, dice: yo tenía mi vida llena, había dicho en cualquier rincón, la palabra rincón es importante en esta situación, siempre estaba mi alma abierta por si ella pedía amor, ¿no? Que también es un tema de la época, ¿no?
Rincón, amor, entonces, son todo importante.
Uh-huh. Sí. Entonces he pensado en Emanuel, ¿ya? Que hagamos, no se va a negar a estar presente hoy en esta campaña, ¿ya? Y entonces pensé en esa canción fantástica que se llama Detenerla Ya. Un acto de empatía, ¿ya? Con esa gente que sufre. Y les digo, no se preocupen, ¿ya? Y a los otros les digo, también sientan que este es el momento para detener la que estaba, ¿no? Emanuel.
Yo tenía mi vida llena, había dicho en cualquier rincón, siempre estaba mi alma abierta por si ella pedía amor. Yo tenía mis manos llenas y vacías me las dejó, que la busquen por donde sea y me dé lo que se llevó. Detenerla ya, es una ladrona, detenerla ya, detenerla ya, que es una ladrona, detenerla, que me ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban, que se ha llevado de mi vida todo por no dejar.
Artículo 190. Las entidades territoriales y sus órganos deben actuar coordinadamente en cumplimiento de los principios de plurinacionalidad e interculturalidad. Respetar y proteger las diversas formas de concebir y organizar el mundo, de relacionarse con la naturaleza, y garantizar los derechos de autodeterminación y de autonomía de los pueblos y naciones indígenas. Artículo 191. Participación en las entidades territoriales en el Estado regional. Las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar individual o colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en ella la formulación, la ejecución, la evaluación, la fiscalización y el control democrático de la función pública con arreglo a la Constitución y a las leyes. Los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Quise leer esos dos artículos porque parte de la campaña de desinformación que hemos estado viendo tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y también de la idea de plurinacional nacional. Y frente a eso, dos cosas que yo creo que están pasando súper piola. Una, me acuerdo haber visto como parte de la campaña del rechazo una idea de que ahora los pueblos originarios van a tener más derechos que el resto de nosotros. Y también una frase del senador Sandón que dijo, ahora los mapuches van a ser, creo que estoy citando textual, van a ser ciudadanos de primera categoría. Y la verdad es que a mí me impactó mucho lo piola que pasó que dijera eso. ¿Cachai? Porque es como estamos reconociendo entonces que hasta este momento los ciudadanos chilenos que son pertenecientes a los pueblos originarios y o se identifican con ellos son hoy día considerados por cierta parte del poder político como de segunda categoría. Y tenemos absolutamente normalizado, entonces nos parece, les parece a ellos atroz y terrible, ¿y cómo se les ocurre querer pasar a ser ciudadanos en pleno derecho? Y yo creo que está pasando muy piola ese discurso normalizado en que alguna parte de la élite política y económica tiene pensado a los pueblos originarios como absolutamente secundarios, ¿no? Y no en absoluto control de sus derechos. Y lo otro, respecto a eso mismo, ¿no? Poder entender que yo creo que la convención hizo un tremendo esfuerzo en eso. Cuando entendemos plurinacionalidad, también estamos entendiendo que detrás de esa idea es una idea de pluriculturalidad, en donde, por ejemplo, el territorio se entiende de manera distinta y, por ejemplo, el concepto de desarrollo se entiende de manera distinta. Y que hay cosmovisiones al respecto que lo definen, y que en una sociedad que se entiende pluricultural hay que tener en cuenta esas distintas visiones para poder acordar qué entendemos por desarrollo, dónde, cuándo y cómo. Y lo que hemos tenido hasta ahora es la imposición de una manera de generar política, de generar país y de generar desarrollo, entre comillas, que sabemos, y ahí están las cifras, que cuando crece Chile no crecen todos los chilenos y chilenas, sino el 1% más rico, a costa del resto, entre ellos a costa de los territorios que han pertenecido ancestralmente a los pueblos originarios. Entonces creo que es importante hacer esas marcas, ¿no? Y también no normalizar el desprecio que aparece en esos discursos, que a mí me parece bien impactante.
Antonella, sobre eso quería decir que muchas veces se dice que haya una constitución no quiere decir que la realidad va a cambiar, pero al parecer aquí se cree que los indígenas en general y los mapuches van a ser privilegiados porque la constitución diga algo. La constitución no están privilegiados, pero como si el que un texto tuviera un artículo en el que se favorece algo para los pueblos indígenas, eso los hiciera ya privilegiados, como que se pudiera superar todas las barreras y las desigualdades que existen actualmente en acceso a la educación, en infraestructura, en salud, en todo. O sea, como que ahora sí ellos van... ¿Por qué van a ser? ¿Por qué los indígenas van a ser privilegiados? Que es una cosa totalmente absurda. Bueno.
Sí, a propósito de eso mismo, hay uno de los artículos, pero parece que no lo marqué, que cuando habla de autonomía territorial, habla de que es importante entender que el Estado tiene que hacerse cargo de esa desigualdad, ¿cierto? Y hacer el ejercicio de entender que no todos sus territorios tienen las mismas condiciones para acceder a los mismos servicios y garantías, y que por lo tanto el Estado debe hacerse cargo de igualar. Y me parece que eso es tremendamente importante de marcar también.
Sí, yo quiero hacer un comentario simplemente más sociológico respecto al tema. Creo que una de las razones por las cuales a mí en la encuesta me parece muy claro que una de las principales razones por las cuales ha crecido el rechazo es el tema de la plurinacionalidad. Y eso tiene que ver con una cosa, a mi juicio, que no tiene que ver necesariamente con el hecho, o sea, obviamente tiene que ver con la discriminación, y obviamente tiene que ver con muchas cosas, con los prejuicios y con una historia cultural en particular, ¿no? También una historia cultural que normaliza lo que planteaba Antonella. Pero hay una razón que hay que considerar. De repente uno se tienta en hacer los cambios culturales desde la ley, ¿no? Y Y este cambio cultural estaba en ciernes, efectivamente. Pero no estaba en pleno desarrollo. Para decirlo en simple, la razón por la cual llegamos a un cambio constitucional fue porque durante mucho tiempo se trabajó la idea de un cambio constitucional, y cuando hubo un problema muy grande que no tenía nada que ver con la Constitución, se terminó en un cambio constitucional. No tenía nada que ver, digo, es un decir, pero directamente, obviamente, nadie puede decir es que el problema del estallido social está en la Constitución. Sería
con las consecuencias una,
claro, pero no puedes ponerla como una situación causa-efecto, una causa eficiente en términos aristotélicos. No se puede. Evidentemente hay una relación. Pero la razón por la cual se llega a un cambio constitucional es porque la gente había pensado en la importancia de ese cambio constitucional, porque se había trabajado, porque se habían hecho cosas, y entonces redundó en... El tema de la plurinacionalidad en Chile no era un tema en términos de los procesos de movilización real de las 300, 500 mil personas, 800 mil personas, 1 millón de personas. No era un desarrollo importante en la literatura más relevante para las personas, en la discusión pública. No es un tema que aparecía en la tele, no es una cosa que estaba en los matinales, no era una cosa que era de sentido común. Y por eso cuando aparece, aparece como un extraterrestre. Puede efectivamente... Que todo eso sea un gran error mirarlo como un extraterrestre, pero es lo que le pasa a un parte importante de la población. A mí lo que me interesa es la gente normal que se asusta con cosas, ¿no? Que las élites se asusten con los cambios es una cosa súper normal. Lo que me parece importante, lo que no es normal, es que la gente para la cual están hechos los cambios sienta que los cambios le pueden hacer daño. Uh-huh. Eso es lo que me parece preocupante, y en ese contexto creo que fue muy prematuro tratar el tema. No digo que no definir a Chile, ¿eh? No digo cambiarlo eso, digo fue muy prematuro el tema de instalar. De hecho, los primeros artículos que se aprobaron eran todos relacionados con esto. Entonces eso genera una especie de sensación de como, a ver, pero no estoy entendiendo, ¿para quién es esta Constitución? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? Para los chilenos, común y corriente, esto no es Nueva Zelanda, esto no es Canadá, esto no es Estados Unidos, esto es Bolivia. Y dicen, yo no tengo nada que ver con Bolivia. ¿Es un prejuicio? Bueno, sí, pero es un prejuicio relevante. Entonces, creo que es importante que también comprendamos que cuando vamos a hacer cambio, hay que tener la prolijidad de entender que el cambio, antes que material, jurídico, económico, político, es cultural.
Ahora, entonces, igual no hay nada en la propuesta constitucional. O sea, yo entiendo lo que dices, pero a mí me parece que a lo que propende la propuesta es un cambio cultural. Porque si uno dice así como ya, pero específicamente en términos legislativos, ¿qué cambia para los pueblos originarios? A mí me da la impresión, por lo que estoy leyendo en la propuesta, que tiene más que ver con un reconocimiento que con una bajada práctica de ese reconocimiento. Porque no, esa es que, bajada práctica va a venir en una ley. O las leyes que hacen.
Es que esta Constitución tiene un rasgo que yo digo que no es bueno, pero otros dicen que está bien, que tiene pocas bajadas prácticas. O sea, todas las constituciones tienen pocas bajadas prácticas, pero esta tiene desconstitucionalizado varias cosas. Claro, una de esas efectivamente son las formas en que van a ir bajando estos elementos. Pero para eso, ¿ya? Tú tienes que pensar, por ejemplo, la gente dice, bueno, ¿qué son esos territorios con autonomías indígenas? ¿Qué significa? Después tal vez te digan, no, en realidad tiene una diferencia que es de este porte, así no es nada, ¿ya? Entonces, y tal vez unos van a decir, pero porque no es nada, debería ser mucho, y otros van a decir, pero bueno que no es nada, porque en realidad, ¿por qué? ¿Ya? Pero esas discusiones, cada una de esas bajadas, tiene una relevancia. Yo simplemente digo, sí, esto propende un cambio cultural, pero los cambios culturales deben transformarse en normas, y no las normas en cambios culturales, sobre todo que no son normas que están diciendo, oiga, no mate. ¿Eh?
Sí. Ahora, igual nos tenemos que ir ahora, podemos retomar este tema, recuerden que nos quedan dos capítulos dedicados a esta propuesta constitucional, no. Pero la idea de este espacio es más que invitarles a que lean, y frente a esos sustos que aparecen, decir, mira, de verdad, aquí hay como un reconocimiento más que una, como diríamos, una más una inequidad en derechos. Más bien lo que está buscando esta propuesta constitucional es generar una equidad en derechos.
Ahora, yo, miren, para eso vamos a leer el artículo específico de autonomía territorial indígena, para que veamos que es algo que no es para temer. Artículo 234. La autonomía territorial indígena es la entidad territorial dotada de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales. Es deber del Estado reconocer, promover y garantizar las autonomías territoriales indígenas para el cumplimiento de sus fines. Aquí viene algo importante en inciso 2. La ley, mediante un precepto de participación y consulta previa, creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de las autonomías territoriales indígenas. Dicho procedimiento deberá iniciarse a requerimiento de los pueblos y naciones indígenas interesados a través de sus autoridades representativas. Es decir, todo esto está en simplemente posibilidades. Va a haber una ley para que esto se haga. Para que se haga una autonomía territorial indígena, los propios indígenas tienen que pedirla por medio de sus autoridades, y va a haber una ley para llevar esto adelante.
Y por lo tanto, claro, una discusión asociada.
Es una discusión porque lo que se ha dicho muchas veces, gradualidad, ¿no? Aquí todo va a ser gradual, no va a ser de un día para otro, es el comienzo de un camino. Y no sé, Antonella, si yo puedo poner mi canción.
Por favor.
Ya, rápidamente. Sentir que aún queda tiempo para intentarlo, para cambiar tu destino. Y tú, que vives tan ajeno, nunca ves más allá de un duro y largo invierno. Porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada. Vamos a escuchar Sentir, de Luz Casal, que es una maravillosa canción y un videoclip precioso, si lo pueden ver.
Y Librería Clepsidra, Macul 94, salida del Metro Chile España, allí ustedes pueden ir por este libro y por muchos, muchísimos, muchísimos otros. Y también en clepsidra.cl y en Instagram y en Facebook, busque Librería Clepsidra y va a encontrar todas las opciones para comprar a distancia o presencialmente.
Lo esperamos. Un abrazo, querido Antonella, un abrazo, Alberto.
Adiós.
Abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol. Deja de lado los contratiempos, tanta fatalidad. Porque creo en ti cada mañana. Aunque a veces tú no creas nada, abre tus alas al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad. Porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. ¡Los esperamos!